Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Espero que bien, al recibo de la presente. Ya es felizmente lunes. ¿Cómo cambian las cosas, cómo cambian los panoramas? Es lunes, ha llegado el frío. Ya se lo veníamos diciendo, bueno, el frío. Si usted quiere llamarle frío, llámele frío. Pero el fresco, ¿no? La jornada invernal. Las temperaturas en algunos lugares van a estar bajo cero. Lo cual, técnicamente, no quiere decir que haga frío. Quiere decir que están bajo cero. Se espera lluvia en el Cantábrico, la zona central de Levante, Baleares, Canarias, nieve en Asturias, País Vasco, Navarra, Pirineos, norte de Castilla y León. Y así andaremos hasta el miércoles, más o menos en el mismo panorama. La noticia llega de Argentina esta noche, donde ya con el 100% de los votos escrutados, contados, recontados, finalmente el señor Macri ha sido el vencedor, como preveían algunas encuestas, logrando casi el 52% de los votos frente al oficialista Daniel Scioli. Ernesto Coco es nuestro corresponsal en Buenos Aires. Es el final del kirchnerismo, querido Ernesto. Buenos días, buenas noches.
Hola, Carlos. Buenos días. Es verdad, Mauricio Macri acabó con 12 años de gobiernos kirchneristas por escasos 3 puntos de diferencia sobre Daniel Scioli, con casi el total de las urnas escrutadas. El nuevo presidente argentino logró, un 51,4% de las papeletas contra el 48,5% de Scioli, lo que traducido en diferencia de votos, Macri superó a Scioli por algo más de 710.000 electores, una diferencia exigua y muy lejos de lo que pronosticaban los sondeos. De esta manera, Mauricio Macri no solo se convierte en el primer presidente en llegar a la Casa Rosada en segunda vuelta, sino que también es el primero que no tiene matriz peronista ni de la Unión Cívica Radical, el histórico bipartidismo argentino.
Gracias, Ernesto. ¿Quién es Macri? ¿Quién es este hombre que ha vencido al poderoso aparato peronista en Argentina y que se enfrenta a no pocos retos para sacar el país del estancamiento que le ha dejado este tiempo de cristinismo, este tiempo tan particular y particularmente populista de la actual presidenta argentina? Es un empresario, es el primer empresario en llegar a presidente. Y lo hace además después de haber respaldado su gestión con buenos números. Pero se enfrenta a muchos problemas, como les digo, fundamentalmente a la inflación en Argentina. La inflación en Argentina ha llegado a estar al 40% en cotas venezolanas, para entendernos. Ahora anda en torno al 25%. Desde el 2007 ha habido una constante subida de precios en la República Argentina. Muchos alimentos han subido más del 1000%. La carne para los asados, tan propia de los argentinos, ha llegado a subir el 2000%. ¿Qué es lo que hizo el gobierno para amortiguar todo eso? Hombre, pues subir el sueldo mínimo un 3000%, es decir, aumentar el gasto público, como pueden imaginarse, porque además dobló el número de empleados públicos, gastó más dinero para mantener el consumo y luego, paralelamente, quiso establecer un control de precios. Y sobre todo, la mejor manera de que no se discuta cuál es la inflación es dominar el único instituto que puede oficialmente hacer público datos de inflación y prohibir a todos los demás. Con lo cual, la inflación la calculaba el gobierno, decía la que le daba la gana, cuando la realidad era muy distinta. El cambio de moneda, por ejemplo, iba dando tumbos. Usted cambiaba en la Argentina, cambia en la Argentina el dólar por el peso o el euro por el peso de una manera en la calle y de otra manera muy diferente en los bancos, en el banco oficial. El exceso de gasto público es inherente a una política populista. Es el gran pecado del populismo. Y qué decirles, Argentina pasó de tener un superávit de los primeros años del siglo, de este siglo, a que el déficit se le haya puesto en algo más del 6,5%. Y eso que subieron los impuestos, ¿eh? Y no poco, además. Hay un gran estancamiento económico. Argentina también crecía casi a tasas chinas. Pero el devastador sistema, la devastadora crisis que nace en el 2007-2008 hace que los precios de las materias primas bajen. Sus principales socios comerciales, como Brasil, por ejemplo, también padezcan una serie de problemas económicos que hunde. Y luego, además, la problemática de la deuda. ¿Ustedes se acuerdan cuando, en el 2001, después de Fernando de la Rúa, el Corralito, los parlamentarios argentinos deciden y aplauden y vitorean cuando el presidente dice hemos cancelado el pago de la deuda? Una de las cosas más paradójicas que pueden darse en la política. Aquello fue tremendo. Llegó Kirchner y, eso sí, reestructuró la deuda en un 90%. Pero hubo un 10% de gente que no quiso reestructurarla. Reestructurarla es pagarla a medias, como saben ustedes. Yo puedo decidir dos cosas, o cobro algo o no cobro nada, porque todo no lo voy a poder cobrar. Bueno, hubo unos que dijeron, pues no cobro nada, pero vais a la justicia. Eran los que en Argentina se conocían como los fondos buitre, los holdouts. Pues ganaron en la justicia norteamericana. Un juez norteamericano, el juez Griesa, les dio la razón y frenó los pagos de la deuda hasta que no se pagara también a estos fondos. Esto no lo aceptó el gobierno argentino de Cristina y vino un nuevo default en el 2014. Bueno, pues así, ¿quién captura capitales fuera? ¿Quién, por otra parte, invierte en un país donde hay un régimen caciquista que despilfarra, que asusta a inversores, que expropia empresas? Pues a ese panorama se enfrenta ahora el señor Macri. Don Mauricio Macri, y ya veremos por qué, y ya veremos por qué no se lo van a poner fácil. Quiere incluso Cristina ser jefa de la oposición durante este tiempo, con las malas artes, ya saben ustedes, que de lo que el peronismo es capaz, que son muchas. Y Bélgica, en España sigue siendo uno del, en España, en Europa, sigue siendo uno de los puntos de observación del mundo. ¿Por qué? Porque mantiene alerta máxima, se mantiene el nivel 4, no hay colegios, no funcionará el metro, no habrá universidades, y hay un primer ministro que sale y dice, oiga, es que tenemos miedo a que nos pongan un par de bombas, que sabemos que hay dos tíos por ahí con bombas, que es una cosa, claro, yo fuera de Bruselas, la verdad, ganas de salir del cuarto de baño no te entran, con algo así. Lo que se ha sabido es que, a pesar de la redada que se ha hecho en Bruselas, 19 registros, se ha detenido a 16 personas, entre ellos no está Salah Abdeslam, que es la persona más buscada del mundo, después de que el que organizó, este era el jefe del comando, pero el que organizó los atentados a Baud fuera abatido por la policía francesa nada menos que con 70 disparos. Son algunas de las cosas, junto con el precalentamiento de las elecciones en España, que es que, oiga, es que están aquí, que son el 20 de diciembre, hay elecciones, y también el calentamiento, permanente calentamiento, de pasión de catalanes. Hay un sondeo de COPE ABC, según el cual PSOE y PP ganan terreno, se afianzan en cabeza y suman ya 2/3 de los diputados. Los populares llegarían al 28,5% de los votos, que son sus mejores datos desde el principio del verano, y el PSOE se mantiene en segundo puesto con un 22,8% de los votos. Es decir, se frena la fuga de votos que sufrían PP y PSOE hacia Ciudadanos, que sigue siendo la tercera fuerza, con un 16,4%, y según una encuesta, a Ciudadanos, 4 de cada 10 votos vienen del PP, un 19% del PSOE, un 15% de UPyD, y Podemos se coloca en torno al 15% según la estimación de votos. Son las 6 y 9, hay más noticias, como pueden imaginar, y todas se las contamos ahora en estos titulares.
Artur Mas reúne hoy a la ejecutiva de Convergencia tras producirse las primeras bajas en el partido por las negociaciones con la CUP. A las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevistará a Francesc Homs, candidato de la nueva formación con la que los convergentes concurren a las elecciones generales.
Tiroteo en Nueva Orleans. La policía busca a los autores de los disparos en un parque donde se congregaban unas 500 personas para grabar un vídeo musical. Hay al menos 16 personas heridas.
Gerardo Díaz Ferrán vuelve a los juzgados. Comienza el juicio por apropiación indebida de 4 millones y medio de euros de los clientes de viajes Marsans. El expresidente de la patronal podría ser condenado a 4 años de cárcel.
Pasa su primera noche en prisión el pederasta reincidente detenido en Murcia. Abusó de 6 niños a los que sometía a tocamientos. Engañaba a los menores ofreciéndoles jugar con su ordenador con el fin de llevarlos a su casa.
Tragedia en Birmania. Al menos 91 personas mueren sepultadas por una avalancha en una mina de jade. El movimiento de tierras dejó cubiertas las cabañas donde vivían los mineros.
Alianza comercial en el sudeste asiático. 10 países de la región crean una comunidad que engloba a 630 millones de personas. Tienen como objetivo competir con los dos gigantes, China y la India.
En deportes, el Barcelona es líder de la Liga en solitario con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras la goleada del sábado en el Bernabéu. En el último partido de la jornada de ayer, el Atlético de Madrid ganó a domicilio al Betis.
Vaya hambre. Tira, tira.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes vuelve la Champions.
Eso empieza, Manolo.
Partidazos, emoción, la Liga de Campeones en COPE. Desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Roma. Y este miércoles, el presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
¿Cómo?
Este miércoles, Rajoy comenta la Champions en tiempo de juego.
Roma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.949, serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Bélgica es un país en alerta, es un país en el que hoy muchos de los colegios van a cerrar, el metro no va a dar servicio, muchas empresas van a solicitar a sus empleados que se queden en casa. En las últimas horas se han practicado 16 detenciones, pero del yihadista Salah Abdeslam ni rastro. Bruselas, Miguel Sánchez.
El conocido como octavo terrorista Salah Abdeslam, huido de París posiblemente con un cinturón bomba, habría burlado el cerco policial desplegado hasta esta noche en diversos puntos de Bélgica y que ha permitido la detención de 16 personas tras realizar un total de 19 registros. Registros en los que el fiscal admite: hasta ahora ni armas ni explosivos han sido encontrados. El nombrado Salah Abdeslam no ha sido interceptado en estos registros. Según la prensa belga, Abdeslam habría burlado el cerco policial en Lieja. Lo habría hecho a bordo de un BMW con el que habría tomado la carretera dirección Alemania. El miedo sigue instalado aquí en Bélgica. Bruselas amanece hoy en máxima alerta, las escuelas no abren, el metro no funciona y son muchas las empresas que invitan a sus empleados a trabajar desde casa.
Y se sigue cocinando, entre tanto, la alianza internacional contra el Estado Islámico. El presidente francés Hollande comienza hoy su ronda de contactos de primer nivel para buscar aliados. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. A las 8:30, François Hollande recibe a David Cameron en el Elíseo, iniciando así una ronda de encuentros en busca de apoyos en la lucha contra Daesh, que le llevarán a Washington y Moscú para entrevistarse con Obama y Putin martes y jueves respectivamente, y entre medias, el miércoles, se reunirá con Merkel en París. Y tal y como anunció el pasado 5 de noviembre el gobierno, el portaaviones francés Charles de Gaulle estará desde hoy en posición de combate en el Mediterráneo y los 26 cazas que viajan a bordo podrán efectuar operaciones en Siria e Irak contra el Estado Islámico. En cuanto a las investigaciones, ayer la policía difundió la imagen del tercer kamikaze que se hizo explotar el 13 de noviembre junto al Estadio de Francia para intentar identificarlo con la colaboración ciudadana, igual que otro terrorista del mismo equipo que llevaba consigo un pasaporte sirio falso.
Bueno, y la última concentración de la Asamblea Nacional Catalana ha estado un poco desangelada. Los propios soberanistas reconocen que sufren un cierto desencanto ante el bloqueo de la investidura de Artur Mas. El presidente catalán en funciones, que ha tenido que cambiar el nombre a Convergencia por el desgaste sufrido, ha aprovechado para atizar al gobierno COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
L'Assemblea Nacional Catalana presiona a la CUP y a Junts pel Sí para que alcancen un acuerdo independentista lo antes posible y la izquierda antisistema amenaza con nuevas elecciones si siguen presionando. Mientras tanto, Artur Mas acusa al gobierno de intentar hundir a Cataluña.
Para defensar la dignidad de un país.
Para defender la dignidad de un país al que se quiere barrer. Es evidente que hay una voluntad de acabar con lo que significa Cataluña y con lo que puede significar en el futuro. De barrerla, de residualizarla totalmente.
Mas estudia llevar las nuevas condiciones del FLA a los tribunales pese a aprobar una resolución independentista en el Parlament para desobedecer a la justicia española.
Bueno, Alcalá, o sea que... El partido fue un baño.
Pero total.
Un baño, eso es verdad. Pero total. También te digo una cosa, ¿eh?
A ver.
Con el 0-1 entra el cabezazo que para Bravo...
Bumbo. Venga. Venga, Herrera.
Oye, y cambia los partidos. Venga. Es que los partidos cambian. Bueno,
sí, y en el inicio de la segunda parte entra el de Marcelo y bueno, y también cambia.
Claro.
Pero...
Muy mal, que no entró. Bueno, ya.
Muy mal en la primera parte el Madrid. Muy bien, por cierto, Claudio Bravo. Luego una segunda que apretó sí. Un poquitín más el equipo blanco. Y un 0-4, Herrera, a la altura del 0-3 del año 2005, que salió aplaudido Ronaldinho. A la altura del 2-6 de Pep Guardiola en el año 2009. Y que, bueno, deja al Real Madrid, tú sabes la histeria que se produce siempre que hay una derrota del Real Madrid, no te quiero contar si son dos consecutivas, viene la de Sevilla y viene la del FC Barcelona, y que señala a todos, ¿eh? Ha señalado la plantilla, ha señalado al entrenador, el entrenador parece incapaz de enderezar la nave y además cuenta con la enemiga de buena parte del vestuario del Real Madrid, deja señalados a los jugadores, ¿dónde estaba Benzema? ¿Dónde estaba Cristiano? ¿Por qué jugó Danilo? Y deja señalado al presidente. Por primera vez en mucho tiempo, una pañolada impresionante y gritos en la grada de Florentino, dimisión. Bueno, noticia que venimos contando desde ayer por la noche en Tiempo de Juego y en el partido de las 12. No van a echar a Rafa Benítez, va a haber en la mañana de hoy o mañana más tardar, no está convocada oficialmente todavía, una junta directiva presidida por el presidente, por Florentino Pérez, para expresar su apoyo, para ratificar a Rafa Benítez, en la esperanza de que esto se pueda reconducir. Bueno, vienen ahora un par de partidos, Herrera... asequibles, diríamos, para el Real Madrid en Champions con el Shakhtar Donetsk, allí en Ucrania y en Liga, en el campo de Eibar el próximo fin de semana, el próximo domingo. Bueno, se espera que se pueda reconducir la situación. Si no, contó incluso ayer Paco González que Florentino, si continúan los gritos de Florentino dimisión, se plantearía incluso el convocar elecciones a la presidencia del club, elecciones anticipadas.
A las que él se presentaría, me imagino.
A las que evidentemente él se presentaría, y con las condiciones tan duras que hay, a lo mejor no se presenta nadie, como ocurrió en el 2009, que solamente compareció él, y como ocurrió en el 2013, que solamente compareció él.
Me consta que hay uno que sí se presentaría.
¿Manolo Sánchez?
No.
No.
Me consta que hay uno que se lo pensaría y que estaría ahí. Pero si no lo dice él, no lo voy a decir yo.
Bueno. Pues eso es una noticia importante. Bueno, en todo caso, ¿qué sale del fin de semana? El Barcelona con 30 puntos, el Atlético de Madrid segundo con 26. El Atlético de Madrid, no voy a meter mucho el dedo en la herida, pero le ganó ayer a tu Betis 0-1.
Y le pudo meter 7.
Y pudo meterle 4. Ayer Griezmann no tenía el día, efectivamente, gol de Coque. Y en tercera posición el Real Madrid con 24. En la clasificación, tanto da lo mismo. En undécima posición el Sevilla con 15 puntos. En duodécima posición el Betis también con 15 puntos.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Son las 6 y 18, 5, pero vamos, que hay más equipos de los que hablar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo también podemos hablar del Granada y del Depor y del Celta y de todos
ellos. En un rato te hablo de ellos, ¿vale?
Muy bien. Y 19, las 6, 5 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Carretera de dos direcciones, sol de cara, verano, velocidad máxima de 60, el coche de delante acelera, curva a la derecha de visibilidad reducida, el coche disminuye la velocidad, pone los warnings, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
La policía ha detenido en Murcia a un hombre por abusar de 6 menores. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de la madre de una de las pequeñas de 11 años cuando su hija desapareció durante toda una noche. COPE en Murcia, Pedro González.
La ciudad de Murcia sigue conmocionada por el suceso. El presunto pederastra, de 49 años de edad, ya había sido detenido en 2005 en Madrid por un delito similar. Al parecer, engañaba a estos seis menores, con edades comprendidas entre los 9 y los 11 años, invitándoles a su casa en el centro de Murcia para que jugaran al ordenador. Una vivienda insalubre en donde se han encontrado juguetes, dibujos infantiles, ropa y bisutería. La Policía Nacional también se ha incautado de tres ordenadores, teléfonos móviles, pendrive y pequeñas cantidades de hachís y de marihuana. La investigación arrancaba tras la denuncia de una mujer de origen chino puesta en una comisaría del centro de Murcia por la desaparición de su hija de 11 años. Localizada la menor, se activaba el protocolo de búsqueda en el círculo familiar sin hallar resultados positivos. Posteriormente, tras las manifestaciones de otros menores, compañeros de la desaparecida, se detenía al presunto pederasta. Al parecer, estos abusos sexuales han consistido en tocamientos.
El cartero siempre llama dos veces. Es una novela, saben ustedes, que fue llevada al cine con éxito. Pero esto no siempre se cumple, algunos no llaman ni una sola vez. Es el caso de un cartero de Marbella que quemó al menos 3.000 cartas para no repartirlas. Vaya el tío, Javier Martínez.
El acusado fue sorprendido in fraganti por la policía cuando quemaba las cartas para evitar ser descubierto. Durante al menos 6 meses, el cartero habría decidido no repartir la correspondencia e ir almacenándola en su domicilio, en el que los agentes encontraron unas 3.000 cartas sin que se pueda esclarecer cuántas habría destruido. La fiscalía pide para él 4 años de cárcel, 14.000 euros de multa y una inhabilitación de 6 años por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Y el Papa Francisco va a mantener todas las etapas previstas en su viaje a África, que comienza esta mañana, incluida la estancia en la más peligrosa de todas ellas, que es la República Centroafricana, que es un país sin Estado, prácticamente sin policía, sin ejército, con 2 milicias que se asesinan entre, más que entre ellas, a los ciudadanos que viven en los territorios de cada una de ellas, y que solo hace que sea seguro el aeropuerto de la capital. En el Vaticano está Paloma García Vejero. Buenos días.
Buenos días. Pasado mañana empieza este viaje a Kenia, Uganda y República Centroafricana, y el Papa no tiene la menor intención de anular ninguna de las etapas. Eso sí, ayer pedía oraciones.
Pido
a todos vosotros que recéis por este viaje para que sea para todos estos queridos hermanos, también para mí, un signo de cercanía y de amor. Pedimos juntos a la Virgen que bendiga estas queridas tierras para que se dé allí la paz y la prosperidad. Es la primera vez que el Papa Francisco viaja a África.
Tragedia en Birmania por una luz de tierra. En una mina de jade, la luz ha sepultado decenas de precarias cabañas donde vivían los mineros. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
La muerte de un centenar de personas por un corrimiento de tierra en una mina de jade de Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, ha revelado el lado oscuro de esta industria del lujo que genera miles de millones de euros cada año. Además de los fallecidos, se calcula que aún quedan por recuperar entre 100 y 200 cuerpos del corrimiento que sepultó la mina en las casas de alrededor, en el estado de Kachin. La tragedia ocurrió el sábado en la zona de Pakan, de donde se extrae el mejor jade birmano. Por una miseria al día, miles de mineros excavan en las montañas en busca de estas piedras preciosas que luego se venden a precio de oro en China. El año pasado se calcula que el jade generó casi 30.000 millones de euros, que fueron a parar a los militares, terratenientes, señores de la droga y guerrillas que controlan esta industria en Birmania.
Una epidemia de microcefalia que ya afecta a 400 recién nacidos en el norte de Brasil podría estar relacionada con un virus que llegó este año al país, probablemente de viajeros procedentes de África. Brasil, Arturo Lescano.
Llegó desde África, pero se ha asentado en partes de México, Centroamérica y Sudamérica. Y por supuesto Brasil. Se llama virus Zika y lo transmite el Aedes aegypti, el mismo mosquito que también transmite el dengue y el chikungunya. Ahora el Zika causa alerta en el gigante sudamericano por una epidemia de microcefalia que afecta a 400 recién nacidos en el norte y nordeste de Brasil. Aunque a priori es una enfermedad que no registra síntomas mortales, la combinación con los embarazos ha provocado la alarma y la difusión de campañas contra el virus.
Los que detestamos a Madonna estamos de enhorabuena, porque viene después de 3 años de ausencia, que podrían haber sido 20 perfectamente, pero han sido solo 3. Va a ofrecer 2 recitales en Barcelona. Estará en el Palau Sant Jordi mañana y pasado. Es un tour del corazón rebelde. Es estupendo.
Es muy bonito, ¿no? Sí. Dale, 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 dale. Ya saben que estamos en Herrera en cope, arroba cope.es, afuera parte también en nuestro teléfono de WhatsApp 600-99-13-14, 600-99-13-14, y también en una dirección de Twitter que es arroba Herrera en cope, y que ahora mismo puede escuchar todos los contenidos de este programa en nuestra página Worlds. Y en la nueva aplicación de COPE, que va muy bien, pues, lo comprobé este fin de semana, sin pilas, yo soy de los catetos que viaja con una radio pequeña, ¿eh? Le da el botón y se pasa media hora buscando un programa, pudiendo hacerlo a través del móvil, pero en fin, viejos anclajes románticos, ¿no? Y andaba yo queriendo escuchar a Fernando de Aro y a Lumbreras, y se me habían acabado las pilas. Digo, tate, si me bajé el otro día la aplicación y hice catapum, joder, cómo se oye. ¡Qué maravilla! Pues eso, pues la aplicación de Copen, las aplicaciones para su smartphone. Ahora, llegamos a las noticias de las 6:30.
Herrera en Cope.
Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Las tapas, las cervecitas, uff, al volver de vacaciones tu cuerpo te está pidiendo Nutrigen, la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una app para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar, con una dieta sana y muy rica, Nutrigen Service, con ella llevarás a tu nutricionista en el bolsillo. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Además, si pides tu test genético de obesidad, mantendrás a raya esos kilos de más de por vida. Solicítalo ya en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Llega la revolución de los chicles. ¡Puf! Con W, ¡qué buenos están! Los chicles funcionales que te relajan, que te sacian o te vigorizan. ¿Tienes estrés o te cuesta dormir? Máscate un Book Relax. ¿Tienes hambre a deshoras? Book Diet saciante. ¿Qué quieres funcionar cuando hay que funcionar? Book Vigor. Pide en tu farmacia los chicles que funcionan. Chicles Book.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Yo le recomiendo esta zapatilla. Tiene una nueva tecnología que mejora la amortiguación. ¿Tú eras pronador o supinador?
Pronador, pronador.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacer.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas.
Pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Qué diablillo. Ay, señor, que ya es lunes, por fin. Qué suerte tenemos de volver a ver un día como el de hoy. Lunes 23 de noviembre del 2015, menos de un mes para que se celebren elecciones en España. Y ha entrado este fin de semana, como se preveía, como se venía diciendo, el fresco. Un fresco que hace que en algunos lugares estén bajo cero. No quiere decir eso que haga frío, pero es que es fresquito. Tiene usted que echarse algo, un chamberguín, una cosa para salir a la calle. Y algunas nieves en algunos lugares de España, Asturias, País Vasco, Navarra, Pirineos, norte de Castilla y León y tal y tal. Lo demás, bien, gracias. Elecciones dentro de menos de un mes en España, pero en Argentina fueron ayer. Y como preveían algunos de los sondeos, el que venció fue Mauricio Macri. Mauricio Macri, que es, digamos, una rara avis en la política argentina, viene del empresariado, no de la larga carrera política que hacen en las filas de la Unión Cívica Radical o en las filas del peronismo los candidatos de aquel país. Viene de la empresa, es un hombre que ha dado resultados bastante satisfactorios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un hombre que llega a la presidencia después de una segunda vuelta, lo cual es novedoso también en el país, y que ha ganado por 3 puntos al candidato peronista. Se le conocen bastantes habilidades, pero va a tener que sacarlas a relucir todas para poner en marcha un país que ahora mismo, después de haber vivido unos primeros años del siglo XXI de crecimiento notable, anda estancado absolutamente en problemas económicos graves derivados de la gestión populista de este gran desastre que se ha llamado Cristina Fernández, que por ahí va a seguir, por cierto, ronroneando, ya verán. Nos ocupamos de lo que ocurre en Europa y particularmente en Bruselas, en Bélgica, en la capital belga, que saben ustedes ha estado literalmente tomada durante el fin de semana. Bueno, pues parece que sigue en alerta máxima hoy. ¿Por qué? Porque creen, consideran, y además así lo han dicho, que hay por ahí dos tíos con explosivos dando vueltas por la ciudad. La policía belga estaría detrás de esta gente capaz de cometer un atentado. Han realizado 19 registros, se han detenido a 16 personas, pero entre ellas no está Salah Abdeslam, que es la persona más buscada hasta ahora, el jefe del operativo terrorista de hace 10 días en París. Mientras tanto, Francia inicia una ofensiva diplomática para buscar aliados. Va a hablar Hollande con Cameron, con Barack Obama, con Angela Merkel, con Vladimir Putin, a la espera de cohesionar las fuerzas occidentales en la medida de lo posible. Y el Papa Francisco inicia el miércoles su primer viaje a África, que es un viaje muy delicado. Va a Kenia, va a Uganda, va a República Centroafricana. Uganda parece el lugar más tranquilo dentro de lo que cabe. Pero Kenia y República Centroafricana son focos de muchísimo peligro. ¿Kenia por qué? Kenia tiene una especie de guerrilla de yihad de origen somalí que se llama Al-Jabab, que estos cuando matan de 200 en 200, tranquilamente. Y República Centroafricana es un pequeño país que no tiene ni Estado, que se han ido sucediendo los golpes de Estados de uno a otro, de uno a otro, de otro a uno, y que al final ha dejado la cosa en dos milicias armadas muy potentes que están enfrentadas. Son los Seleka, los Seleka son musulmanes, y luego están los Antibalaka, que estos son animistas Ya saben ustedes que tienen siempre presente la presencia de un dios lejano, pero creen que las cosas tienen alma al igual que las personas, las montañas, los ríos, una cosa. Bueno, lo que sea, los antibalacas son enemigos de los Seleca. Entre ellos, digamos que tienen una especie de trato mafioso. Se reparten el país. Y lo que hacen es ir asesinando poblaciones enteras de personas que están en el territorio del otro. Y así van, bueno, el único sitio seguro de la República Centroafricana, lo contaba muy bien en un reportaje ABC hoy, es el aeropuerto. ¿Por qué? Porque allí hay unas fuerzas de intervención que están más o menos cuidando aquello y la gente se va a vivir al lado, allí en campamentos. Y es donde va a ir el Papa, un país que no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Es un país más grande que España, bastante más grande. Bueno, ese es el panorama. Y además el Papa no ha querido cambiar ni un solo detalle del viaje. Y en España, como saben ustedes, bueno, encuestas se van sucediendo y lo harán hasta una semana antes de las elecciones. Encuestas que dicen, más o menos, que Partido Popular y que Partido Socialista, frenan la sangría de votos que normalmente iban a Ciudadanos, algunos a Podemos, etcétera, etcétera, que ganaría el Partido Popular, la del sondeo de COPE ABC, que los populares llegarían casi al 29% de los votos y casi al 23% el Partido Socialista. Luego lo demás se lo repartirían Ciudadanos y Podemos. Y en Pasión de Catalanes, pues bueno, hoy conoceremos cuáles son los planes de Convergencia Democrática, que se reúne para ver cuáles son las estrategias del nuevo nombre con el que van a presentarse, por cierto, a las elecciones generales, y qué es lo que, cómo van las negociaciones con la CUP, para ver si de una vez por todas ya invisten a este hombre, a Artur Mas. Cataluña vive. Hoy hay un comentario editorial en ABC que les aconsejo, que es muy interesante. Cataluña vive un desmoronamiento. Desmoronamiento de estructuras que siempre han sido muy sólidas en esa comunidad. Las empresas se están manchando por días. ¿Y dónde? Donde más duele, que es a la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué? Pues oiga, ¿quién encuentra atractivo invertir su dinero o mantenerlo en un territorio donde se anuncia la desobediencia a las leyes? ¿Donde les exprimen a impuestos? ¿Donde no hay tanta libertad comercial? Donde no sabes qué va a pasar mañana, donde van a llegar unos que dicen que quieren salir del euro. Y otros, que son los burgueses de toda la vida, les piden por favor que les voten. Que harán lo que sea. Miren, en la Comunidad de Madrid desde el 2008 hay 3.700 nuevas empresas. Bastantes de las cuales han llegado de Cataluña. En Cataluña, desde el 2008, hay 2.100 menos. En lo que va de año hay 681 firmas catalanas que se han ido a Madrid. Pues entre ellas el gigante cárnico Vallcompanys, o la firma de hoteles Derby, o recientemente CaixaBank con su banca corporativa, que es una sección, no es CaixaBank en total, pero es una sección importante de CaixaBank, pues porque en Madrid hay menos IRPF, porque hay más libertad comercial, porque no hay impuesto de sucesiones, no hay impuesto de patrimonio, porque es la comunidad menos endeudada del país y Cataluña está en insolvencia financiera, y porque no hay nadie que diga que mañana va a desobedecer las leyes y va a montar una revolución y va a salir del euro y va a montar un pifostio. Pues claro, pues ¿a quién le extraña? Son y 40 y ya quisiera que fueran y 40 y... ¡Ay, cómo le he asustado otra vez! ¡No, hombre, que no! Que son las 7:05. ¡No! ¡Uy, cortándose ya! Con la cuchilla. No, no les engaño. Son las 6:39. 5:39 en Canarias. Y estas son las noticias en titulares.
Malí despliega 50.000 soldados para encontrar a los autores del atentado contra un hotel de Bamako. Murieron 21 personas, dos de ellas terroristas. Argelia cierra sus fronteras para impedir que se infiltren yihadistas.
Tiroteo en Nueva Orleans. La policía busca a los autores de los disparos en un parque donde se congregaban unas 500 personas para grabar un vídeo musical. Hay al menos 16 personas heridas.
Gerardo Díaz Ferrán vuelve a los juzgados. Comienza el juicio por apropiación indebida de 4,5 millones de euros de los clientes de viajes Marsans. El expresidente de la patronal podría ser condenado a 4 años de cárcel.
Pasa su primera noche en prisión el pederasta reincidente detenido en Murcia. Abusó de 6 niños a los que sometía a tocamientos, engañaba a los menores ofreciéndoles jugar con su ordenador con el fin de llevarlos a su casa.
Tragedia en Birmania. Más de 100 personas mueren sepultadas por una avalancha en una mina de jade. El movimiento de tierras dejó cubiertas las cabañas donde vivían los mineros. El accidente ocurrió cuando varias personas escarbaban en busca de alguna pieza de jade.
Alianza comercial en el sudeste asiático. 10 países de la región crean una comunidad que engloba a 630 millones de personas. Tienen como objetivo competir con los dos gigantes asiáticos, China y la India.
Y en deportes, el Real Madrid celebra esta semana junta directiva extraordinaria para expresar su apoyo a Rafa Benítez a pesar del 0-4 ante el Barça. Florentino Pérez se plantea convocar elecciones y continúan las derrotas y los pitos al palco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La oficina. La oficina y el viaje de trabajo. La oficina, el viaje de trabajo y la familia.
Papá, papá.
La oficina, el viaje de trabajo, la familia y la reunión de vecinos.
Papá, papá.
¿Todos de acuerdo?
Estás ocupado, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es, a través de tu móvil, y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz. Bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis. Hasta un 25% de descuento en el precio del crucero. Un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Argentina ha votado esta madrugada a cambio y el líder conservador Mauricio Macri es el nuevo presidente. Nos acercamos ya a Buenos Aires, corresponsal Ernesto Coco.
Tras 12 años de régimen kirchnerista, Mauricio Macri es el nuevo presidente argentino por los próximos 4 años, al superar a Daniel Scioli por escasos 3 puntos, prácticamente la misma diferencia por la que había perdido en la primera vuelta. Macri, que asumirá el próximo 10 de diciembre y que hoy será recibido por la presidenta Cristina Fernández, hereda un país sin crecimiento, con una de las tasas de inflación más altas del mundo, graves problemas de reserva, un severo estancamiento productivo y una grieta social que deberá reparar. El nuevo presidente argentino ganó y tiene crédito, pero no ha recibido un cheque en blanco.
En Bruselas, por tercer día consecutivo, no abre el metro, no abrirán tampoco los colegios. Se mantiene el nivel máximo de alerta en la región de Bruselas capital y las operaciones antiterroristas de este fin de semana se han saldado con 16 detenidos. No se han localizado armas ni explosivos en los registros, ni tampoco hay rastros sobre el terrorista que huyó tras los atentados de París, Salah Abdeslam. El primer ministro belga, Charles Michel, reconoce que temen un ataque en varios frentes similar a lo que ocurrió en París el 13 de noviembre.
Lo que tememos es un ataque similar al que se desarrolló en París, con diversos individuos que puedan lanzar una ofensiva sobre diversos lugares al mismo tiempo.
El presidente francés François Hollande recibe hoy a David Cameron en el inicio de una gira diplomática que esta semana le va a llevar a entrevistarse con Obama y con Vladimir Putin. Y mientras tanto, en Malí se siguen buscando a los terroristas que provocaron la matanza del viernes con 19 rehenes muertos en un hotel de Bamako. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Las autoridades malienses buscan al menos tres sospechosos del ataque terrorista en el Hotel Radisson. Fuentes de la seguridad europeas, consultadas por COPE, dicen que la corta experiencia de Mali en el combate contra el yihadismo hace difícil que se puedan capturar a los implicados en este ataque donde murieron 22 personas. Hay testigos que aseguran que había entre 4 y 6 asaltantes y si solo fueron abatidos 2, lo más probable es que los criminales se hicieron pasar por clientes del hotel y fueron evacuados. Sin embargo, el ministro maliense de la Seguridad desmiente tal posibilidad. El clima de inseguridad en la región del Sahel es cada vez más alto. Los países se preparan para blindarse, en especial ahora, en vísperas de la visita del Papa a África.
Un viaje sin duda peligroso, como peligrosa es también la situación de los sacerdotes en México, país que va a visitar el Papa Francisco en febrero. México es el país del mundo donde más sacerdotes católicos son asesinados. Corresponsal María Berza.
Los datos son contundentes y los recopila la Iglesia Católica Mexicana. Desde diciembre de 2012 han sido asesinados 11 sacerdotes, el último el 16 de noviembre en Puebla, que era condenado así por el portavoz de la arquidiócesis.
La arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente que un sacerdote cuya vida estaba consagrada a Dios y al servicio de los demás haya sido víctima de la violencia.
El padre Erasto Pliego había desaparecido días antes y fue encontrado con el cuerpo parcialmente quemado. Según la Iglesia, en los últimos 25 años, 49 de sus miembros han sido asesinados y 2 continúan desaparecidos, todo fruto de una violencia que será también uno de los ejes de la visita del Papa Francisco al país el próximo mes de febrero.
A menos de un mes para las elecciones generales del 20 de diciembre, la encuesta de GAD3 para ABC COPE indica que el Partido Popular ganaría las elecciones con el 28% de los votos y 129 escaños, y el PSOE se quedaría en el 22% y 93 escaños. Ayer Pedro Sánchez volvió a recibir el apoyo de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Antonio Agudo, buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista sigue lanzado en la precampaña electoral. Multitudinario meeting ayer en Jaén con la presencia de Susana Díaz y Pedro Sánchez. La primera siguió exhibiendo el músculo del Partido Socialista en Andalucía, abarrotó el recinto con más de 2.000 personas y lo puso al servicio de su secretario general, que insiste en construir otra España.
Vamos a construir una España que cree oportunidades para nuestros jóvenes y que no olvide a los mayores de 45 años que están desempleados. Una España que ponga fin a la violencia de género, a la pobreza infantil, a los desahucios. Una España laica y una España, por cierto, que reivindique su memoria desarrollando la ley de memoria histórica como vamos a hacerlo.
Sánchez también defendió la figura de Zapatero, el hombre que inculcó, dijo, el valor de la paz al PSOE, y en aras de esa paz, si gana, anunció que reconocerá al Estado palestino.
Bueno, en los deportes, semana de pasión para el Madrid después de la derrota frente al Barça Alcalá.
Y con una noticia importante, Herrera, buenos días. Noticia que venimos contando desde ayer en Tiempo de Juego es que bien en esta jornada del lunes, bien mañana martes, va a haber una junta directiva extraordinaria que convocará a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y ahí con un comunicado oficial o bien con el presidente en persona ante los medios de comunicación se va a expresar total apoyo, respaldo absoluto al técnico madridista, a Rafa Benítez, en su cargo de entrenador del Real Madrid. Esto es seguramente ganar tiempo, ya que ahora vienen una serie de partidos que se supone, salvo debacle, van a acabar con victoria del Real Madrid. Los próximos tres rivales del conjunto blanco son el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, el Eibar y el Getafe en la Liga Española. En todo caso, recuerdo cuando Pellegrini, si te acuerdas, Herrera, fue eliminado en Copa por el Alcorcón, que palmó 4-0.
Correcto.
Meses más tarde, bueno, Florentino le puso la cruz y el presidente el verano siguiente se lo cargó. Cuando Ancelotti perdió 4-0 con el Atlético de Madrid en el Calderón, Florentino le puso la cruz y meses más tarde Ancelotti se lo cargó. Y es más que probable que después del 0-4 del sábado el presidente haya más que sentenciado también a Rafa Benítez.
Pero muy pronto,
aunque,
¿no?
Pues aunque
que lleva poco tiempo
habrá
Rafa Benítez.
Que esperar al... Sí, bueno.
Pues, tío que... Vamos a ver, yo que con los equipos que ha jugado ha ganado importantísimos trofeos.
Tiene un currículum
brutal,
impresionante,
brutal.
De los mejores. Seguramente en técnicos españoles sean Guardiola, Del Bosque y Benítez. Eso es indiscutible, Carlos.
Claro, claro. Pero, hombre,
pero,
en media temporada no llega, te lo vas a cargar.
Pero ha entrado con mal pie y este tipo de resultados y la imagen dada el otro día es de los que al presidente le hacen muy poquita gracia. Y el currículum de entrenadores es que Florentino es Jesús Gil con corbata.
son 48 las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Pagar.
Gestor. Tarjeta.
Muchas palabras están cambiando de significado. En BBVA nos estamos transformando para hacerte la vida más fácil y cambiar lo que tu banco significa para ti, para que puedas hacerlo todo desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. Descárgate la app de BBVA.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hoy lunes arranca la semana dedicada a las personas sin hogar. La campaña lleva el nombre de Personas de Cartón y su objetivo es que nadie duerma en la calle. Carmela Vallen.
30.000 a 40.000 personas viven en la calle en España. Se abre hoy la Semana de las Personas sin Hogar, a las que atienden desde hace 15 años en la RAIS Fundación. Luis Perea es director de Desarrollo Estratégico.
Lanzamos nuestra campaña, que es Personas de Cartón, y lo que queremos es poner el foco precisamente en que es posible conseguir que nadie duerma en la calle.
Un objetivo que apoya a Richard Gere, que viaja a Madrid con su último trabajo, en el que se mete precisamente en la piel de un sin techo.
¿Cómo es la familia? ¿Tienes familia? No estoy tan seguro. ¿Estoy homeless?
Invisibles es precisamente el título de esta película que hoy se preestrena.
Otra campaña que comienza es la del Banco de Alimentos. El lema de este año es El hambre sigue ahí. Se espera superar la recogida del pasado año, que fue de 21 millones de kilos. Nuria Moreno.
Este año será más fácil, más rápido y más práctico. Además de la campaña, en los propios supermercados se ha lanzado una aplicación móvil y un servicio de mensajería de SMS solidarios. Bajo el lema El hambre sigue ahí, se esperan superar los 21 millones de kilos recogidos del año pasado y alcanzar la cifra de 110.000 voluntarios. La campaña empieza el viernes 27 y estará hasta el 28 en toda España, aunque en Madrid se alargará hasta el lunes 30 de noviembre.
La reina inaugura hoy en el Museo del Prado la gran exposición sobre el pintor francés inglés que ejerció su influjo en artistas como Picasso, Matisse o Dalí. Ramón García Pellegrín.
Es la mayor exposición sobre Ingres organizada nunca fuera de Francia. La casi totalidad de las 60 obras de esta antológica se ven en España por primera vez. Ingres fue un pintor neoclásico, amante del Renacimiento, que rompió clichés y se convirtió en la primera semilla del arte contemporáneo, influyendo en artistas como Picasso. El comisario de la muestra, Carlos González, nos cuenta lo que pretende la exposición.
Desmitificar la figura de Ingres como un retratista o como un mero pintor de desnudos femeninos. Su sed de perfección le lleva también a imitación de los pintores del Renacimiento.
Ingres en el Prado abre sus puertas mañana hasta el 27 de marzo.
El proyecto Musa E llevará la música clásica a 16 museos de España. Músicos jóvenes prácticamente salidos del conservatorio van a participar en esta iniciativa, Sefi García.
Más de 30 músicos de entre 14 y 35 años, solistas y agrupaciones de España y del extranjero ofrecerán 80 conciertos en 16 museos estatales a partir del mes de diciembre. Es el embrión de esta experiencia promovida con el fin de vincular las artes plásticas con la música e impulsar y formar a jóvenes músicos. Durante 2 años se hermanarán las artes en virtud del proyecto que nace con vocación de crecer y quedarse. Miguel Ángel Recio es el responsable de Acción Cultural Española.
Lo que estamos haciendo es un servicio a la sociedad, una apertura de los públicos al mundo de la música y al mundo de los museos.
Musicae cuenta con un presupuesto de 200.000 euros aportado por el Ministerio y las dos fundaciones que lo promueven.
May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young.
May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous.
Prácticamente fue lo último que grabó Pete Seeger. Solo grabó con un coro de chiquillos, además. Teniendo ya, porque Pete Seeger murió cerca de 90 años. Poco antes dejó esta versión singular del Forever Young, que es lo que él, por otra parte, fue siempre. Un tipo joven. Hay algunos que han considerado que la música de Pete Seeger o los mensajes de Pete Seeger estaban cargados de una contracultura pesadísima, intensísima. Hay otros artistas muchísimo más pesados que Pete Seeger. Pero como conciencia, como figura honesta del mundo de la música norteamericana, la imagen de este gigante de la creación todavía permanece viva en la memoria de muchos. Desde luego me sumo a ellos. Y con ellos, con este coro del folk y de los derechos civiles, uno acaba esta hora, la primera de seis. No se me desmelene porque quedan cinco. Y las cinco pienso pasarlas con usted. May you stay forever.